Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Estiocas, la versión veraniega de Istocas. Y bueno, este verano, digamos que es un poco peculiar, después de todo lo que ha pasado en este año 2020. Y bueno, para ello os traigo una historia que vamos a ver un poco de todo. Vamos a pasar frío, vamos a pasar calor, vamos a pasar incluso hambre. Y es que en este Estiocas vamos a viajar al antiguo y salvaje oeste. Y concretamente vamos a ir en una de esas caravanas de colonos que durante todo el siglo XIX cruzaron las grandes praderas y las temibles montañas rocosas para encontrar un futuro prometedor en las lejanas tierras de California y Oregón. Un futuro que en ocasiones supuso un sacrificio que muy pocos podían esperar. Y es que en este Estiocast vamos a hablar de la expedición Donner, uno de los relatos más sórdidos y más tétricos del lejano oeste. Para ponernos un poco en contexto, hay que ver que tras la independencia de Estados Unidos y la adquisición por parte de su gobierno de todo el territorio de Luisiana, se abrieron grandes posibilidades para la joven nación. Más allá del Mississippi se encontraba un territorio poco poblado y con grandes oportunidades, un territorio del que los distintos pioneros y tramperos que lo recorrían se encargaron de teñir con historias de abundancia. Estados Unidos estaba en aquellos momentos recibiendo un gran número de inmigrantes europeos, muchos de ellos atraídos por historias de territorios donde podría iniciar una vida desde cero, así que muchos de ellos, en vez de permanecer en las ciudades del este, se arriesgaron a cruzar el continente en busca de una vida mejor. También ocurría con muchos norteamericanos de varias generaciones, que vieron la oportunidad de ver prosperar sus negocios lejos de los lugares de origen. La ruta más popular para los pioneros que se decidían a ir a aquellos lugares lejanos para llegar a los territorios que bañaba el Océano Pacífico, que en aquel entonces eran propiedades de Reino Unido, pero concretamente de la Compañía del Hudson, todo lo que era la zona del territorio de Oregón, que era más de lo que es actualmente el estado de Oregón, ya que incluía el estado de Washington y toda la costa pacífica de Canadá hasta Alaska, mientras que el resto de la costa pacífica era propiedad mexicana, sobre todo lo que era California. Hemos dicho que para llegar el camino era conocido como la Senda de Oregón, y un ramal de este recorrido era conocido como el Camino a California. Era un recorrido largo, lleno de obstáculos naturales, pero que era practicable para las caravanas de colonos. El destino de la desdichada caravana sobre la que vamos a hablar era California, que, como anteriormente hemos dicho, en el año 1846, el momento en el que transcurre nuestro relato, era una provincia mexicana. Pero Estados Unidos intentaba hacer lo mismo que con Texas, estimular emigración norteamericana para hacerse con estos territorios mexicanos que estaban poco poblados, a veces solo por un puñado de misiones y de tribus indias. En ese mismo año, 1846, estalla la guerra entre Estados Unidos y México. Y en este contexto, de forma similar a lo ocurrido en Texas, los californios, que eran los americanos residentes en California, declaran una república independiente el 14 de junio de 1846, en la ciudad de Sonoma. Una república que duró 25 días y se denominó República del Oso por su bandera, bandera que, por cierto, ha heredado el actual estado. La corta duración de esta república se debió a que, al implicarse Estados Unidos en la guerra con México, los californios se declararon fieles a su verdadero país, Estados Unidos. Pero volvamos a nuestra historia. Mientras se convulsionaba políticamente la zona, más al este, miles de colonos se preparaban para dar el gran salto. La gran mayoría de los colonos vendían todas sus pertenencias y se equipaban con lo necesario para la travesía. Una vez listos, solían dirigirse a las poblaciones del valle del Mississippi, Missouri, desde donde las distintas caravanas enfilaban la senda de Oregón. El momento de partida era normalmente entre abril y junio, cuando comenzaban a crecer los pastos para mantener el ganado y los caminos se encontraban secos y relativamente firmes. La mayoría de los colonos llevaban caravanas del modelo Conestoga, apodadas como goletas de las praderas. Estaban reforzadas con hierro y el eje delantero con ruedas más pequeñas para una mayor movilidad. Además, iban cubiertas con lonas para protegerse de los elementos. Normalmente iban tiradas por bueyes, mucho más baratos y menos probables de ser robados por los indios que los caballos o las mulas, pero eso sí, mucho más lentos. Este tipo de carreta se convirtió con el paso del tiempo en el icono de la migración hacia el oeste americano. En condiciones normales, el viaje desde las ciudades de la zona del Valle del Missouri hasta Oregón o California duraba en torno a unos 5 meses. En ese lapso de tiempo, las caravanas se convertían en microcosmos. Familias enteras entraban en movimiento, se producían bodas, nacimientos, defunciones. Eran pequeños pueblos gregarios. Las caravanas se movían lentamente, con los niños y las mujeres caminando al lado de las grandes carretas y a los lados los jóvenes paciendo los rebaños. En los descansos se hacía una mínima organización administrativa por parte de los jefes de la caravana. Por las noches, las caravanas se disponían en círculos para prevenir robos de ganado. Y ya más avanzado el siglo, cuando la relación con los indios se deterioró para protegerse sus ataques. En los primeros tiempos, sobre todo, había bastante caza, por lo que los colonos podían proveerse de la tierra para completar las provisiones que ya traían preparadas, ya que el recorrido atravesaba zonas extremadamente fértiles. Normalmente, transcurrido mes y medio desde la salida del Valle de Missouri, siguiendo el valle del río Platte, llegaban a Fort Laramie, la verdadera frontera. Allí comenzaban las estribaciones de las montañas rocosas. Una vez rehabituadas, las caravanas se dirigían al South Pass, un paso duro, pero donde las carretas podían circular. Luego, por una serie de etapas complicadas, se llegaba a Fort Bridger. Allí, los colonos compraban provisiones para en otra serie de etapas llegar a Fort Hall, donde la senda se bifurcaba entre los que iban a Oregón y los que se dirigían a California. La gran cantidad de colonos que se aventuraban a esta ruta propiciaron una industria de avitualladores y suministradores de material para la travesía. Uno de los artículos que se solían vender eran las guías de viaje. Una de las más conocidas era la guía del emigrante a Oregón y a California, de Lansford Hastings, rica en detalles, ya que el autor había sido pionero y era un buen conocedor de las rutas al oeste. En este contexto, vamos a conocer a algunos de nuestros protagonistas de la caravana Donner, que comienza su travesía en la primavera de 1846. En primer lugar, vamos con la familia Donner. Era una familia de Illinois que había ido sucesivamente dirigiéndose hacia el oeste, buscando la prosperidad, y en un momento dado decidieron dar el salto a California. El patriarca de la familia era George Donner, que viajaba junto a su segunda esposa, Tansen Donner, y sus 5 hijas, 2 de ellas de un matrimonio anterior. Le acompañaba además su hermano Jacob Donner, con su esposa Elizabeth, con 5 hijos y 2 hijastros. Junto a los hermanos Donner también viajaban varios carreteros y empleados, gente que contrataron tanto al principio de la expedición como algunos que fueron incorporándose a lo largo de la ruta. Otro de los pioneros que se puso en camino fue James Reed, que iba acompañado de su esposa Margaret y de sus 4 hijos, además de su suegra, Sarah Keyes, de 70 años de edad, que se encontraba en ese momento enferma de tuberculosis. Los Reeds, al igual que los Donner, también viajaban con varios empleados, en este caso con 3 carreteros y una cocinera, que era hermano de uno de ellos. Otra de las familias que inició su viaje a California fue la de William Eddy. Eddy era fabricante de carros en Illinois, y junto a su esposa Leonor y sus 2 hijos se puso en marcha. Otra de las familias era la familia Brehm. El patriarca Patrick Brehm, junto a su esposa Margaret y sus 7 hijos, iban acompañados además de un vecino y amigo de la familia, llamado Patrick Tola. Otro de los personajes que se unieron a la caravana fue Lewis Kasseberg, un inmigrante alemán que comenzó el viaje junto a su esposa, Philippine, con una hija pequeña y un hijo que nació durante el camino. También se pusieron en marcha un matrimonio de origen alemán, los Wolfinger, junto a 2 hombres solteros, también del mismo origen, Spitzer y Reinhardt, que habían contratado también a varios carreteros para ayudarlos. También viajaba junto a este variopinto grupo un hombre mayor de origen belga llamado Harco, que cabalgaba junto a ellos, y un joven llamado Luke Halloran, que estaba enfermo de tuberculosis y se dirigía a California en búsqueda de un mejor clima para que mejorara su salud. Luke Halloran iba pasando de una familia a otra, ya que ninguna podía asumir el coste de los recursos para cuidarle. El grupo comenzó a confluir en la ciudad de Independence, lugar de partida de las caravanas, una ciudad donde la actividad era frenética. Se calculaba que unos 7.000 carromatos se iban a dirigir ese verano al oeste. Los colonos se aprovisionaron y el 19 de mayo se unieron a una caravana de unos 50 carromatos liderados por el coronel William Henry Russell. Según iban avanzando, se unían más colonos. La caravana se iba convirtiendo poco a poco en ese micromundo. El 27 de mayo, en el camino hacia Fort Laramie, fallece de tuberculosis la suegra de James Reed, Sarah Keyes, y es enterrada al borde del camino. El 27 de junio, los colonos llegan a Fort Laramie. Este puesto era propiedad de la American Fur Company, una compañía peletera. Y es que en esta época, el oeste era todavía territorio de pioneros, tramperos y demás aventureros. No es hasta unos años después, en 1849, cuando se instalaría el ejército, a raíz de la fiebre del oro, para regular el flujo de migrantes que se dirigían al lejano oeste. Y Fort Laramie se convierte en uno de los hitos del oeste americano. El líder de la caravana, Russell, se quedó comerciando en Fort Laramie, mientras que la caravana partió siguiendo la senda de Oregón después del 4 de julio, la fiesta nacional. Ahora la capitaneaba Litbull William Box, que había sido gobernador de Missouri y un personaje polémico porque había ordenado expulsar a los mormones de su estado. Anteriormente, habíamos nombrado a los creadores de guías de caravanas. Lansford Hastings, el creador de la guía del emigrante a Oregón y a California, había contratado a un gran número de jinetes que recorrían la senda de Oregón, dando a conocer la existencia de una nueva ruta novedosa para llegar a California, mucho más rápida que la ruta original, descubierta por él, que denominó el atajo Hastings. Para ello, emplazaba a los colonos a dirigirse a Fort Bridgers, donde Hastings en persona les esperaba para guiarlos. Hay que decir que Hastings, cuando publicó la guía, no había recorrido un solo kilómetro de esa nueva ruta, y solo lo hizo poco después y a caballo, por lo que pudo observar su gran dificultad. George Donners y James Reed decidieron seguir por esta nueva ruta, por lo que el 20 de julio se separaron de la caravana y se dirigieron a Fort Bridgers. Cuando llegaron el 27 de julio, se encontraron que Hastings había abandonado el fuerte para guiar una caravana que había llegado antes, y había dejado unas instrucciones para seguir el itinerario. En ese momento los colonos se encontraban solos. Jim Bridges, que era el fundador de este puerto comercial, que además llevaba su nombre, les animó a seguir la ruta de Hastings. Bridges era un conocido pionero del oeste. Participó en la famosísima expedición peletera conocida como los 100 de Ashley, junto a personajes como Hugh Glass, el hombre que fue atacado por un oso y que, herido y dado por muerto, pudo volver después a la civilización después de un periplo de 320 kilómetros. Seguramente a los aficionados del cine les suene esta historia el argumento de la película El Renacido, y es que se basó en los hechos que ocurrieron en esta expedición, en la de los 100 de Ashley. Pero además Jim Bridgers fue un gran pionero del oeste americano, fue de los primeros hombres blancos que estuvo en el Gran Lago Salado y que vio Yellowstone. Bridger tenía además fama de ser bastante fantasioso, de hecho sus descripciones hablan de grandes surtidores de agua o de árboles petrificados, cosas que por otro lado ciertamente pudo ver en Yellowstone. Aunque en este caso sí que se valió de la imaginación para pintar a los colonos la ruta como algo bastante asumible, diciéndoles que el único punto crítico era el cruce del Gran Lago Salado, sin apenas agua. Mientras tanto, un periodista, Edwin Bryans, había realizado un viaje en la primera parte del atajo de Hastings y quedó terriblemente horrorizado, por lo que mandó una carta para disuadir a las caravanas de aventurarse en la zona. Se presume que Bridgers la escondió, ya que si se consolidaba este nuevo atajo, su puesto comercial ganaría relevancia. Durante la estancia en Fort Bridgers, la caravana se configuró al fin, con aproximadamente unos 70 colonos. Los Donner y los Red eran norteamericanos y de familias que se podían decir acomodadas, pero la mayoría de los pioneros eran de origen europeo y además de llevar poco tiempo en Estados Unidos, carecían de habilidades claras de supervivencia en el territorio, como el trato con los indios o conocimientos de la flora y la fauna local. Así que los miembros de la caravana se reunieron y decidieron votar a un líder, alguien que les llevara por el nuevo itinerario. El elegido fue George Donner, que era entre los colonos el más popular, y fue de donde la caravana tomaría el nombre que le haría pasar a la historia. La caravana, siguiendo los pasos de Hastings, llega a las montañas Wasatch, el primer gran obstáculo. Al aproximarse al paso de Weber Canyon, encontraron una nota de Hastings, donde decía que el paso era imposible de cruzar, que si mandaban detrás de él a un mensajero a caballo, volvería y les guiaría. James Reed y otros colonos cabalgaron a buscar a Hastings y lo encontraron. Hastings les dio instrucciones a Reed para una nueva ruta, para poder atravesar las montañas. Reed guió a los colonos, que mientras estaban acampados recibieron varias familias más, hasta ser aproximadamente unos 80. El camino fue penoso y comenzaron las tensiones, pero el 22 de agosto terminaron de cruzar las montañas y llegaron al Gran Lago Salado y al temible desierto que lo rodeaba. Antes de internarse en el desierto fallece Luke Halloran, el colono enfermo de tuberculosis. Hastings les había comentado que tardarían aproximadamente unos 2 días en cruzar el desierto. Los colonos, confiando todavía en su criterio, se aprovisionaron y se lanzaron al cruce del Gran Desierto Salado. El sol y el terreno inmisericorde hizo que los bueyes se enloquecieran de sed. Reed se adelantó a buscar agua para sus bueyes. Cuando la encontró y ya de vuelta a la caravana, vio que sus bueyes se dirigían enloquecidos porque habían olido el agua, hacia la fuente de donde él venía. Dio instrucciones a sus cuidadores para que los abrevaran y volvieran rápido, pero nunca más los volvió a ver. Los bueyes huyeron y se perdieron en el traicionero terreno de costras de sal. Reed tuvo que abandonar sus carruajes y andar toda la noche hasta que alcanzó la carreta de los Donner. Tardaron 5 días en cruzar el desierto y cuando por fin lo consiguieron tenían la moral por los suelos. El 10 de septiembre, tras recuperarse, los colonos se dieron cuenta de que no tenían material ni víveres suficientes para llegar a California, por lo que 2 jinetes, Charles Stanton, un emigrante que cabalgaba solo, y William McShutan, que emigraba con su familia, se adelantaron a pedir ayuda a Forsatel, un puesto comercial que se encontraba cerca del final de la ruta de California, en lo que es actualmente hoy Sacramento. El 26 de septiembre llegan al río Humboldt, donde se une el atajo con la ruta original de California. Habían realizado 200 kilómetros más que por la ruta original y cerca de 2 meses de viaje. La confianza en el atajo era totalmente nula. El 5 de octubre se produce un incidente. Subiendo una colina, se traban 2 carros y se inicia una discusión entre uno de los hombres que trabajaba para la familia de James Reed, Milton Elliot y John Snyder, que iba con los Graves. Reed se mete en la pelea y mata a Snyder. Como no aplicaba la ley de Estados Unidos a ese lado de la gran divisoria continental, sino la mexicana, la caravana dictó su propia ley y Reed fue exiliado de la caravana, dejando a su familia al cuidado del resto de los colonos. Su mujer por la noche le adelantó un rifle y provisiones para que pudiera sobrevivir en la inmisericordia estepa. Parece ser que la drástica decisión se debió a que Casever, uno de los colonos, malmetió contra Reed porque lo odiaba, debido a que este había maltratado a su esposa y Reed se lo recriminó. El 8 de octubre, Harkop, el anciano belga de 60 años, es abandonado en el camino sin poder andar. Nadie quería hacerse ya cargo de él. Unos días después, mientras la caravana acampaba, después de una penosa travesía, los indios robaron varias reses a la expedición. Y para rematar, el 13 de octubre, Wolfinger, uno de los colonos, muere cuando se encontraba en compañía de otros 2 colonos, Reinhardt y Spitzer. Estos culpan a los indios, pero los colonos sospechan de que había podido ser asesinado debido a una relación tirante entre ellos. El ambiente en la caravana se enrarecía por momentos, y la gente desconfiaba uno de los otros. El 19 de octubre, Charles Stanton, con 2 indios, volvió a la caravana proveniente de Forsatel. William McShutan se quedó en el fuerte debido a que se encontraba enfermo. Fue una inyección de moral para los colonos, que veían mucho más cerca su destino. Mientras tanto, Reed, abandonado a su suerte, decide unirse con Herron, uno de sus carreteros, que abandona la caravana, y los 2 en un caballo se dirigen a Forsatel por provisiones para la expedición. Reed buscaba su redención de cara a la llegada a algún puesto civilizado donde se impartiría justicia. Mientras tanto, la caravana se dirige penosamente hacia su último gran obstáculo, Sierra Nevada, una formación montañosa que al estar cerca del Pacífico recibía muchísimas precipitaciones en invierno en forma de nieve. El 30 de octubre muere William Pike, del clan Murphy, disparado accidentalmente por su cuñado William Foster. Durante el entierro comenzó a nevar. La moral acabó de esfumarse. El retraso podría resultar fatal. Cruzar el paso Fremont de Sierra Nevada, el último gran obstáculo, se convertía en una carrera contrarreloj. El 31 de octubre, el carro de George Donnell parte el eje delantero. Mientras se disponen a las reparaciones, su familia y la de su hermano se quedan retrasados del resto de la caravana. Además, George sufre un accidente y se realiza un profundo corte en la mano, lo que le deja impedido para trabajar. Mientras, el resto de la expedición sigue avanzando para intentar cruzar el paso de la sierra y logran llegar al lago Truckee, que se encuentra justo al pie del paso, donde los colonos, muy cansados, acampan. Al día siguiente, la caravana intenta llegar al paso, pero las fuertes nevadas hacen que el camino sea una penitencia. Guiados por los indios de Fort Sattel, que volvieron con Stanton, son incapaces de encontrar ninguna senda, siendo todo el paso prácticamente intransitable. Los colonos, muchos totalmente destrozados físicamente, deciden parar. La nevada se hizo más y más copiosa, para la desesperación de los agotados colonos. Pronto se hicieron la idea que iban a tener que invernar en aquellas inhóspitas regiones, por lo que acondicionaron una serie de cabañas medio ruinosas que otras caravanas anteriores habían construido como refugio. Cabañas de techo plano que lograron impermeabilizar con pieles de bueyes. Sacrificaron además a todos los animales y enterraron su carne en alijos entre la nieve. Los Donner, que se encontraban retrasados debido a la avería de una de sus carretas, ni siquiera fueron capaces de llegar al campamento del lago Truckee. Tuvieron que improvisar una gran carpa donde alojarse más abajo, en la orilla del arroyo Alder. Mientras, los colonos del lago Truckee ocuparon las cabañas. En una se dispusieron los Bren, en otra los Murphy, y los Reds y los Graves compartieron la última. Hubo numerosos intentos de cruzar el paso, pero todos infructuosos. Desde el otro lado, James Reed, que volvía desde Fuerte Sattel con provisiones, también vio su paso cortado por las tormentas, y se desesperaba por momentos sabiendo que su familia se encontraba en una difícil situación al otro lado de las montañas. El tiempo pasaba y no mejoraba. Los colonos, escasos de provisiones, deciden hacer un desesperado intento. Después de la muerte de dos colonos por las precarias condiciones, el 16 de diciembre un grupo de entre 15 y 17 colonos, que se encontraban en mejores condiciones, equipados con rudimentarias raquetas de nieve fabricadas a partir de las yuntas de los bueyes y con árboles cortados con dificultad, entre los casi 2,5 metros de nieve acumulados en aquel momento, se lanzan a un intento de cruzar el paso y traer la tan necesaria ayuda. Esta expedición se conoció como la de Forlorn Hope, que vendría a ser la de la vana esperanza o la esperanza desamparada. El grupo pronto se quedó sin comida, famélico, acosados por un frío atroz, recorrían el invernal paisaje en una vana esperanza de obtener ayuda. Las raquetas eran muy pesadas. Además, los colonos se veían afectados por la fotokeratitis, debido a la exposición a los rayos ultravioletas. Stanton fue el primero en caer. El hombre que había traído las provisiones desde Fort Sattel se rezagó, y los últimos que le vieron dicen que estaba fumándose una pipa. Sus restos se hallaron en ese mismo lugar un año después. Tras varios días sin comer, los colonos enloquecieron de hambre, así que se decidió que uno fuera voluntario para morir y alimentar a los demás. Se trató de hacer un sorteo, duelos o incluso una lotería, pero al final decidieron que el primero que cayera en la caminata sería devorado. Cayeron un empleado de los Donner, que se llamaba Antonio, un carretero contratado en Fort Laramie. Franklin Graves tampoco pudo seguir y cayó muerto. Patrick Dolan, el amigo de los Bren, delirando, se desnudó y murió de frío. Y Lemuel Murphy, que tenía 12 años, también cayó y murió del atroz frío. Algunos miembros comenzaron a alimentarse de los cadáveres. Los organizaron para que ninguno se comiera a un miembro de su propia familia. Aunque Dolan y Antonio, que no tenían ningún pariente entre los colonos, sirvieron como un macabro buffet libre. William Eddy y los indios, que habían venido con Stanton, que se llamaban Salvador y Luis, se negaron a probar la carne humana. El resto de la expedición se alimentó sin contemplaciones. La expedición de la esperanza desesperanzada continuaba atrapada y hambrienta. Y William Foster, del clan de los Murphy, famélico por el hambre, decidió matar a los indios para alimentarse de ellos. William Eddy, horrorizado, alertó a los indios para que huyeran, por lo que aquello se convirtió en una macabra cacería humana. Durante la persecución cayó otro miembro de la expedición, Jay Fosdick, del clan de los Graves, muerto de frío. El día 8 de enero la persecución finalizó y los indios, que se encontraban muertos de frío y muy debilitados, fueron abatidos y devorados. El día 12 de enero, por fin encontraron un asentamiento de indios Miwok, que cuando los vieron huyeron aterrorizados ante la imagen dantesca. Luego, con los ánimos más tranquilos, los ayudaron y les dieron algunos alimentos y ayudaron a Eddie a alcanzar un rancho desde donde poder organizar un rescate y poder ayudar al resto de la expedición de la Esperanza Desesperanzada. Por fin, pudo socorrerla el 17 de enero, 32 días después de aquella infernal caminata. Mientras, en el campamento del lago Truckee, la sucesión de muertes se continuaba. Los colonos, debilitados por el frío y el hambre, iban cayendo, las provisiones se acabaron, y tuvieron que devorar las pieles que cubrían las cabañas para hacer una sopa parecida al pegamento, lo que hacía que además se quedaran sin refugio. Entre los muertos estaba Joseph Reinhardt, que en su lecho de muerte confesó el asesinato de Wolfinger. Los cadáveres posteriormente sirvieron de alimento al resto. Poco a poco se resignaban a su destino y a perecer y ser devorados uno a uno de una manera horrible. Pero el socorro estaba en camino. William Eddy reúne con dificultad a un grupo de hombres. En ese momento, la guerra con México en California requería todo el capital humano y pocos recursos pudieron destinarse al rescate. Eddie rasca todo lo que puede después del rescate de la expedición de la Habana Esperanza y se dirige al paso Fremont a rescatar a las familias atrapadas, y logra llegar el 19 de febrero. El grupo de rescate de 7 hombres logra llevar provisiones al campamento y recoger a 23 supervivientes que se encontraban en condiciones de moverse para sacarlos de allí, mientras que quedaban 21 esperando más ayuda. De los rescatados, 3 murieron por el camino. Uno de ellos, William Hook, un hijastro de Jacob Donner, murió del atracón de comida que se dio cuando por fin llegaron a un lugar seguro y asaltó una despensa. Los que quedaron resignados pidiendo ayuda seguían pasando carestía. Los alijos de carne de sus bueyes se habían perdido debajo de varios metros de nieve o habían sido devorados por animales. Mientras, William Redd, que tras intentar cruzar infructuosamente el paso anteriormente, por fin había logrado reunir a un grupo de valientes para ayudarlo a llevar provisiones y rescatar a las familias atrapadas, logra llegar el 1 de marzo de 1847. Cuando la expedición llegó al campamento, pudo ver imágenes dantescas, sacadas de una auténtica pesadilla. Los que habían sido sus compañeros colonos, los con los que había compartido el sueño de una nueva vida en California, se habían convertido en restos canibalizados por todas partes y en colonos raquíticos y enloquecidos. El 5 de marzo logran llevarse a 17 colonos, mientras 5 hombres del rescate se quedan a cuidar a los que estaban demasiado débiles. En ese momento en el campamento quedan Lewis Casembert, la señora Levinath Murphy, un hijo suyo de 8 años, además de otros 2 niños, y en el campamento de los Donner quedan George Donner, que se encontraba enfermo, su esposa Tamsen, que lo cuidaba, y 3 de sus hijos. Los rescatados por la segunda expedición fueron cazados de nuevo por la mala fortuna. Una tormenta terrorífica y brutal se abatió sobre ellos durante 3 días, dejándolos al borde de la muerte. Los miembros de la familia Brent, Donner y Graves decidieron no continuar, pero sí Rich y su familia. Unos días después, James Rich se encuentra con William Eddy y William Foster, el cazaindios, y le convence para volver a ayudar a las familias atrapadas. Cuando llegan otra vez, vuelve a producirse escenas dantescas. Encuentran a los supervivientes de estas familias que se quedaron solas alrededor de los restos de un festín caníbal. Atenazados por el hambre y la falta de provisiones, habían devorado a los que no habían sobrevivido a aquella fatídica tormenta. Los 11 supervivientes de este grupo acaban siendo puestos a salvo, mientras que Eddie y Foster continúan al campamento a salvar a sus propias familias. Cuando llegaron, encontraron a sus hijos muertos. Casembert confesó a Eddie que se había comido a uno de sus hijos, y este le juró que lo mataría. Eddie y Foster recogieron a los niños Donner que quedaban, mientras Tamsen Donner decidió quedarse a cuidar a su marido, que estaba muy enfermo para poder moverse. Ninguno de los miembros de esta expedición quiso recoger a Casembert. Un tiempo después, Josh Donner murió. Su esposa Tamsen quedó como la única superviviente del campamento Donner. por lo que decidió mudarse al campamento del lago Truki para no estar sola y buscó la compañía de Casseberg. Una última expedición que se diría a recoger a los Donner encontró abandonado el cuerpo de George. Y en el campamento, solo y enloquecido y con una cabaña decorada con restos humanos, incluidos los de la señora Donner, a Casseberg. Horrorizados, los rescatadores querían ajusticiarlo allí mismo, pero al final decidieron llevarlo a Forsaten, pensando que todo aquello solo podía ser fruto de una locura famélica. Y es que de los 87 integrantes de la expedición, 89 contando a los dos indios, fallecieron alrededor de 41. La mayoría de la historia fue narrada por Virginia Rich y otros colonos, que quedaron marcados el resto de sus vidas por estos actos. La suerte de la expedición fue conocida, y los diarios mostraron a los colonos como auténticos héroes que lo sacrificaban todo por llegar a una tierra prometida, que debía formar parte de los Estados Unidos. En ese momento era mexicana, aunque estaba en guerra, California. Casseberg abrió un restaurante, donde parece ser que deleitaba a los comensales con sus historias de canibalismo. Murió arruinado. Muchos colonos rehicieron sus vidas en California y escribieron sobre su experiencia. Otro de los protagonistas indirectos, Lanford Hastings, era un hombre curioso, era un hombre obsesionado con hacer un imperio en California, ya que conspiró para separarla de México y posteriormente en la Guerra Civil de Estados Unidos para separarla de la Unión. Acabó escribiendo guías de colonos para Brasil. Falleció en las Islas Vírgenes cuando preparaba una expedición para estos territorios. Nunca sabremos si allí pudo encontrar algún atajo. Hoy, en el lugar del lago Truki, renombrado como Lago Donner, cerca del Paso Fremont, que ha sido renombrado como Paso Donner, hay un monumento de 6,7 metros de altura, 22 pies, que recuerda a los desafortunados colonos. Esa altura no es casual, es la altura que alcanzó la nieve en el invierno de 1846 a 1847. Bueno, ya sabéis, histocastos, a la hora de hacer cosas, desconfiar de los atajos. Pues nada más, me despido, un saludo y que tengáis felices vacaciones.